de el Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas, que se llevó a cabo 4 y 5 de mayo, pero después vamos a hablar de ello. Y también está con nosotros Cintia Pérez Fugini. Bueno, muy buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Buenas Cecilia, días. Perdón, sí, Cecilia, sí. Te cambié el nombre.
Cintia y Cecilia.
Cintia y Cecilia, vamos a aclarar. Muy buenos días,
buenos
Cintia.
Buenos días a la audiencia, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Cecilia, acércate bien a ese micrófono porque ese lo necesitamos usar cerquita. Bien. Buenos días, Cecilia.
Buenos días, ¿qué tal a todos?
Muy bien. Bueno, el tema de hoy es género. ¿Cuánto que abarca, no?
Sí. Sí, así es. Bueno, comentar un poco de qué se trata, ¿no es cierto?, esto de la violencia de género, que es un término tan utilizado socialmente, ¿no es cierto?, y que muchas veces no sabemos lo que es, porque es un término tan abstracto, ¿no es cierto?, y tan abarcativo, como bien decís vos. Queríamos comenzar diferenciándolo de lo que es el sexo, ¿no?
Perfecto.
El sexo es una categoría, algo biológico, ¿no es cierto?, con lo que nacemos, nacemos hombre o mujer. En cambio, el género es una categoría cultural que se construye socialmente, ¿sí? Da cuenta de ciertos roles y atributos que no son naturales de cada sexo, sino que son construcciones sociales, culturales, históricas, que se repiten de generación en generación y que la persona va formando a medida que avanza en grupos sociales, ¿no es cierto? Desde la familia, cuando uno es niño, pasando por la escuela, ¿no es cierto? Los medios de comunicación también, el trabajo que uno tiene ya a partir de la juventud y la adultez, ¿no es cierto? Y muchas veces este género, ¿no es cierto? Esta construcción social genera jerarquías entre un género y otro, ¿sí? Entre lo que es ser mujer o lo que es ser varón para la sociedad. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos un clasificado en que se busca un gerente, claramente lo primero que pensamos es en un hombre, no en una mujer, ¿no es cierto? Lo mismo si en el clasificado se busca una persona para limpieza de un hogar. Se piensa en una mujer y no en un varón. Un poco bajarlo a la realidad, ¿no es cierto? Esto del género que lo vemos cotidianamente y en todas las edades, ¿no es cierto?
Por allí, bueno, cuesta mucho en las personas mayores, en los abuelos, decirle a la nieta poner la mesa y al nieto varón no mandarlo a poner la mesa. Cosas así, triviales, cotidianas, que allí ya estás haciendo esa diferencia que cuesta todavía incorporarla a la sociedad, que el varón también puede poner la mesa.
Absolutamente, es una construcción social, histórica y cultural que nos predetermina, porque desde antes que vayamos a nacer, quizás desde la panza, ya esa mamá y ese papá empezaron a pensar en cómo va a ser esa nena, cómo tiene que ser y cómo tiene que ser si es varón. Entonces ya desde el color de la ropa vamos determinando estereotipos.
Los juguetes,
si compramos rosa, porque para la nena y al varón no le compramos rosa. ¿Por qué? O el celeste. Es totalmente arbitrario la elección del color. Desde ahí se empieza a construir qué tiene que caracterizar a lo femenino y qué caracteriza a lo masculino. Digamos, desde aquel primer momento, quizás cuando ni siquiera hay un embarazo en curso, sino que estos padres que empiezan a soñar con lo que va a ser la nena o el nene. ¿Y cómo tiene que ser? Tiene que ver con este deber ser de la construcción que hablamos. Por eso es una construcción social. Y es histórica porque se habla desde hace muchos años de que vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Patriarcal por qué? Porque tiene que ver con algo, con una palabra que es el patriarca, que es quien ordenaba y ejercía poder sobre las mujeres y sobre los niños en otras sociedades. Entonces, cuando hablamos de cuestiones de género, normalmente nos referimos a que hay un género que tiene en nuestra sociedad patriarcal mayor poder y dominio sobre el otro, y eso genera desigualdad.
Por ese poder y ese dominio es que cuesta tanto sacar esa estructura en las mentes de la sociedad, ¿no?
Claro, estamos hablando de que una familia, una pareja está construyendo cómo tiene que ser un género y el otro. Entonces la nena es la que tiene que ser sensible, la que no tiene fuerza, la que tiene que hacer tareas de nena, y el varón es el que tiene que ser fuerte, el que no puede llorar, el que tiene que esconder sus emociones. La sensibilidad en los hombres aún hoy en día está mal vista o mal catalogada por los mismos hombres, que también generan entre ellos, ¿no?, es toda esta cuestión de maricón o no puede llorar, todas cuestiones que escuchamos todo el tiempo.
Bueno, las cosas comunes de la vida. A mí me ha pasado, una de mis hijas juega al fútbol y escuchar a una alumna del profesor de educación física decir: qué mal que una nena juegue al fútbol, no es deporte, es para una nena. Y me parece que
y sabemos, claro, que esto tiene que ver el fútbol en nuestra sociedad con algo quizás netamente masculino, pero en otras sociedades, en otros países, el fútbol es más femenino. Está bien visto que lo jueguen las mujeres y no tanto los varones. A eso nos referimos con que sea una construcción social, y no algo determinado desde lo natural que tiene que ser así. Quizás desde lo natural lo único que hay que define el rol de la mujer es esta posibilidad de poder parir. Pero de ahí a que tenga que ser la encargada de las tareas domésticas, la encargada de la limpieza exclusivamente, la encargada del cuidado de los niños exclusivamente, todo eso tiene que ver con una construcción histórica y social, no algo que esté establecido que tiene que ser así desde lo biológico.
Claro, y por allí todo esto que establecemos, después comienzan los choques cuando se viene de una familia quizás muy, donde hubo una educación muy de que papá era el que decía que se hacía, que no se hacía, estaban las tareas determinadas para varón y mujer. Después esa persona, cuando sale de ese núcleo y forma su propia familia, ya empiezan los choques. Y si hay esa otra pareja tiene otra formación, ¿no?
Totalmente. Esto, como vos bien decís, las mismas familias lo promueven y se va construyendo. Cuando vos recién decías un buen ejemplo de una mamá que a la nena la manda a lavar los platos, y al varoncito lo manda que vaya a jugar a la pelota, porque está bien, porque él no puede estar juntando la mesa porque es varón. Esto totalmente arbitrario, ¿no? Digamos, creo que es cotidiano y está en la familia como institución instalado, y está también instalado en las demás instituciones por las que transitamos la vida. La escuela como una segunda institución que muchas veces y lamentablemente promueve estos estereotipos, ¿no? Por suerte, cada vez más los docentes se están formando en esta cuestión de género y están trabajando desde esta perspectiva, además de que se ha incluido en la currícula educación sexual integral, y es un tema que por lo menos creemos está empezando a hablar desde el jardincito. Hay cuentos, hay un montón de cosas para trabajar.
De material, exactamente. Aparte del concepto de género, como las sociedades van cambiando, esto de que hablábamos, ¿no es cierto?, que la mujer se queda en la casa para limpiarla, para hacer las tareas del hogar y cuidar a los hijos, y que el hombre es proveedor, entonces es el hombre el que sale. Ya hoy por hoy es un concepto de familia tipo que prácticamente no va más, ¿no es cierto? Ya sabemos que la sociedad se ha complejizado, hay distintos tipos de uniones matrimoniales, las familias son cada vez más complejas, ¿no es cierto? Entonces es importante que este concepto de género también evolucione y nos haga más tolerantes, estemos en una sociedad más equitativa, más igualitaria, ¿no es cierto? Y no en esta jerarquía de un rol y del otro, que es lo que genera en sí la violencia, ¿no?
Exacto.
Allí tenías diferentes tipos
de ejemplos, claro, ¿no? Justamente un ejemplo es el que decías vos, si la mujer juega al fútbol, se dice que es marimacho, por ejemplo. Sí. O si el varón limpia el hogar, se dice que es afeminado. ¿Cómo, digamos, a un determinado adjetivo frente a una determinada caracterización, si es hombre o mujer lo vamos a tomar de distinta manera? La mujer, por ejemplo, debe ser sensible, en cambio el hombre es un llorón, ¿no? Frente a una misma situación vamos a poner distintos adjetivos si es una persona hombre o mujer. Esto se construye socialmente, entonces es interesante.
Yo por allí no termino de sorprenderme siempre cuando escucho esto que te decía, que escuché en la cancha de gente joven, porque por ahí uno también tiene algo formado, es decir, lo escucho de personas mayores. Por ahí me choca mucho cuando lo escucho de gente joven, porque uno cree que vamos evolucionando en cuanto a eso, ¿no? ¿Por qué ha costado tanto? Pues se viene trabajando hace mucho tiempo con esto, ¿no?
Sí, no, la verdad que el movimiento feminista, que tiene que ver con la Revolución Francesa, y esto arranca hace muchos años, realmente toma fuerza como movimiento social, histórico, en el último siglo, el siglo XX, en el siglo pasado, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que esto del machismo, de la cultura patriarcal, es algo que se ha transmitido y se sigue transmitiendo de generación en generación. Entonces, es difícil como pensar en darle un corte si no hay una, creo, una intención, sobre todo de las propias mujeres, que muchas veces somos las que seguimos fomentando estos roles fijos. En esto tan cotidiano como quién va a lavar los platos, ¿no? O en esto de mi marido me ayuda con las cosas de la casa. Entonces, orgullosa de que alguien la ayude, como que esto tiene que ser o es puramente una responsabilidad femenina, como hablando de género, ¿no? Este rol estereotipado. Y el otro, el hombre, si quiere y puede y es bueno, ayuda en estas tareas. Desde eso, desde el lenguaje, tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo nos expresamos frente a esto? Vos me ayudás. Entonces hay un chiste de Maitena que no sé si lo han leído, que es me. Como diciendo, esto es mío, es mi tarea, es mi función. Todo esto hay que empezar a cambiar. Pero como te decía y repito, esto se ha transmitido de generación tras generación. Como nos predetermina, está desde antes de que nosotros vengamos al mundo, es muy difícil como removerlo o erradicarlo de un día para el otro de la sociedad. Es una construcción, el cambio, que va a llevar seguramente muchos años. Pero bueno, en eso estamos. Yo tengo esperanza de que esto, de estas nuevas generaciones, que desde el jardincito, hoy se está empezando a hablar de cuentos de antiprincesas, de cuentos.
El tema de los colores que recién mencionabas, ¿no? Cada niño puede elegir cualquier color que le guste, no solamente los nenes en el celeste, las nenas en el rosa, ¿no es cierto? Los colores no tienen género, los juguetes no tienen género, pero es algo, como dice Cintia, cada granito de arena, cada grupo social en que la persona va participando, va a fomentar a que ese niño sea un niño en su adultez, una persona tolerante, ¿no es cierto?, con el resto de la sociedad, que lleva, ¿no es cierto?, a la paz de la sociedad, en definitiva.
Sí, respetuoso de las diferencias, porque ahí está un poco la clave, poder respetar lo distinto. Si yo no tuve la suerte de que me críen o de haberme criado en un entorno equitativo de roles, de hombre y mujer, poder por lo menos respetar que haya diferencias y que los demás no piensen tanto como yo. Todo esto se relaciona con la violencia, ¿no? Directamente se relaciona, porque hablamos siempre de un género, que es este género construido en torno a lo masculino, que es más fuerte, es más poderoso, digamos, en todos los ámbitos institucionales, familiares, laborales, y ha llevado a que exista realmente una desigualdad entre los hombres y las mujeres, o lo que se considera masculino y femenino.
Cecilia, ¿tenés algo más allí de lo que nos ibas a contar?
No, simplemente esto que Cintia mencionaba, ¿no? De esta jerarquía entre el género masculino y femenino, ¿no? Y la importancia de visibilizar esta diferencia, este poder de un género sobre el otro, para poder problematizar, ponerlo sobre la mesa, ¿no es cierto? Y trabajar en las relaciones entre hombres y mujeres y que éstas sean, como decíamos, lo más igualitarias posible. ¿No?
Exactamente, en cuanto a los roles de la casa, que por allí es lo que más trae aparejado discusiones, que la mujer también sale a trabajar y bueno, cualquiera de ellos que llegue puede empezar, no sé, con la comida, limpiar la casa, poner lavarropa, lo cotidiano que es la función de cada integrante de la familia, ¿no?
Sí, o esto, mi marido no me deja trabajar, uno lo escucha diariamente. Esto no es algo del siglo pasado, de la vida de nuestras abuelas.
Sí, pues los nenes están chicos y no quiere que tengamos niñera. Exacto, cosas así, no sé.
Exacto. O vamos a una juguetería y está claramente dividida, sector varones y sector nenas, y el sector varones tiene otros colores, tiene otro tipo de juguetes que de alguna manera tienen que ver con la agresión del otro, armas, pistolas, tractores, no sé, cuestiones, tanques de guerra. superhéroes violentos, que van dándole al varón cierta identidad. Y a la nena le dan una mamadera, una ollita, digamos, esto lo vemos en una juguetería, algo tan, parece tan ingenuo, y está diciendo algo, hay un mensaje también atrás de esto. Sí, o sea que sí. Estamos invadidas.
Aparte, los niños, lo que ven en la juguetería para ellos es muy fuerte, lo asimilan muchísimo.
Da identidad,
¿no? Sí, sí, exactamente, como de última también hoy hay mujeres que integran las fuerzas, mujeres que son choferes de una determinada empresa que también manejan un camión, una camioneta a la perfección. Así que bueno, esto que tiene que ir cambiando poco a poco, ¿no?
Por suerte, creemos que sí. La verdad que todo esto no fue sin lucha, y hubo un movimiento feminista que no es una mala palabra, o no son las antihombres, tiene que ver con un movimiento que intenta promover
todo
la
movimiento
igualdad.
Se va a haber de todo también,
hay de
¿no?
todo, incluso está fragmentado el mismo movimiento, hay sectores muy radicales, hay de todo. Pero en general, en líneas generales, lo que se intentó fomentar es la igualdad o la equidad entre los géneros.
Exactamente, bueno. Interesantísima la columna de hoy. Bueno, Cintia, vos estuviste participando allí del Congreso Latinoamericano sobre trata de personas. Estuvimos hablando contigo, pero amplíanos más ahora.
Bueno, sí, un orgullo grande haber podido participar, que me hayan convocado, representando a esta oficina por la cual venimos hoy a hablar acá, que es de asistencia a víctimas de delitos. El Centro de Atención a la Víctima desde el año 2010 participa en los rescates, como yo les contaba el otro día, de las víctimas de trata en los allanamientos. Digamos, es una situación que está en un protocolo, entonces cuando ahí lo explico para que se entienda por qué participar. Digamos, en el Congreso. Cuando hay alguna denuncia, hay una línea nacional, que esto es lo que me interesa promover, que es la línea 145. En esa línea, que se puede denunciar de manera gratuita y anónima, cualquier situación que uno crea o considere que hay personas en explotación laboral o explotación sexual, en esas condiciones. Por ahí uno no sabe si es trata o no trata de personas, pero que uno cree que hay explotación. Uno puede denunciar en esa línea nacional que está a las 24 horas funcionando y la atienden psicólogos y trabajadores sociales, o sea que es gente especializada. Cuando ingresa una denuncia, si tenemos una denuncia que tenga que ver con esta zona, la zona de Zapala y alrededores, el Centro de Atención a la Víctima va a participar en lo que se llama el rescate. Después de que se denuncia, se hace toda una investigación con una logística importante de una fuerza federal, una fuerza de seguridad, y después de eso un juez federal o un fiscal federal puede liberar una orden para hacer un allanamiento y rescatar a esas personas que estén en esta condición de, a veces, esclavitud, ¿no? O sea, a veces uno encuentra esto es la trata, la llamada esclavitud del siglo XXI, se la llama así, en condiciones infrahumanas, ¿no? A veces no hay alojamiento adecuado, no reciben remuneración por el trabajo que hacen, son jornadas laborales de 12 horas o más, digamos, hay muchas características que hacen que una persona esté en esta situación de trata. Y que además no se considere víctima de esta situación. Por eso es a veces muy violenta la situación de tener que sacarlos de estos contextos. Por eso en los rescates participan psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Y toda esta experiencia que hemos tenido trabajando con víctimas fue lo que me llevó a poder contar la experiencia de Zapala y de las zonas aledañas en los rescates de víctimas de trata. Puntualmente eso es lo que yo fui a contar al Congreso, cómo se trabaja en la provincia de Neuquén y cómo se trabaja en el interior de la provincia, que no tenemos todos los recursos que tiene Neuquén y que no tenemos los recursos que por ahí tiene Buenos Aires u otras provincias más armadas. Así que acá el trabajo es muy artesanal y hay mucha voluntad puesta para restituir derechos, porque de eso se trata, gente que ha... que no tiene, o sea, le han vulnerado todos los derechos, por eso están en estas situaciones extremas.
Bien, por allí, cuando uno lee en las redes sociales o en algún lugar un ofrecimiento laboral fuera de la provincia, tienen que ser muy cautelosos con ello, ¿no?
Exactamente, digamos, la trata tiene como tres grandes etapas. Una es la captación de las personas, que alguien se ocupa de poner anuncios donde se ofrecen trabajos, y de esta manera captan o realizan entrevistas, o las redes sociales. Todas las redes sociales que conocemos hoy, internet, es un gran medio de captación de personas. Entonces hay alguien que capta, alguien que hace una oferta muchas veces engañosa, donde se va a cobrar una suma impresionante de dinero, donde las condiciones de trabajo parecen ser muy buenas. Estas personas de alguna manera aceptan con esas condiciones el trabajo y alguien las traslada, por eso esa es la otra etapa del delito, el traslado, normalmente es a otra localidad o a otro país, de eso se encarga generalmente otra persona, el que capta es una persona, el que traslada es otra persona, y hay alguien que recibe, hace como lo que llamamos el acogimiento de esta persona, y es el que genera la explotación. Cuando hablamos de explotación hablamos de dos tipos, laboral o sexual, las dos que más aparecen, hay otras, la ley tiene otras cuestiones, matrimonio servil, que también es un tipo de forma de ejercer la trata, pero esto que vos decís es muy importante, esta de las ofertas que aparecen por internet o antes en los diarios, ahora se ha prohibido, las ofertas de trabajo sexual en los diarios está prohibida por ley, pero digamos,
siempre se las ingenian poner un aviso.
Exacto, exactamente.
Uh-huh.
Sí.
Y viniendo, o sea, tratándose de personas que vienen tal vez de otras provincias, como bien decías, o de otros países, la vulnerabilidad es mayor, porque tal vez vienen con esa promesa, como dice Cintia, de trabajo, de un mejor futuro, y se encuentran con otra realidad, ¿no es cierto?, al llegar acá. Por eso es importante lo de la línea 145, que todos los vecinos la tengan en cuenta, que no es necesario tener todas estas pruebas, ¿no es cierto?, de la captación, del traslado de la persona, sino simplemente ver si hay una situación irregular de trabajo, si hay una retención
de... Que las autoridades investiguen, pero hacerlo saber. Si no es nada, bueno, no importa, pero si es, van a estar salvando a una persona, ¿no?
Exacto. Y hay un número que me traje del Congreso que me resultó muy interesante, que desde que se habilitó la línea en el 2012, con la última modificación de la ley, se habilita esta línea nacional, hubo más de 10.000 denuncias, van por las 10.000, casi 500 creo, y hubo más de 3.000 rescates a nivel nacional. O sea que es interesantísimo. Muchísimo. En Neuquén tenemos también estadísticas anuales, cada año va fluctuando, hay años que hay más allanamientos que otros, esto depende de muchas cuestiones. Hay mucha trata laboral en el sector del área rural, de la fruta, en el valle, y hay trata sexual en relación al consumo. Está en los lugares de petróleo, ¿no? Donde hay mayores cantidades. Sí. Pero también tenemos números de entre 20, 30, ha habido años de más de 100 rescates de personas, digamos, desde el 2012 hasta hoy han ido variando los números, pero todos los años hay rescates. Y también, y esto es bueno decirlo, hay demanda espontánea. Gente que se presenta, gente que se anima a salir y pedir ayuda, y esto después termina, digamos, bien, porque muchas veces estas personas que se animan a hablar le dan la posibilidad a otros que no se animaron o que siguen entrampados a partir de ese allanamiento a salir de la situación de la trata. Así que esto también es bueno contarlo, que hay poquitas víctimas, pero algunas que solitas pueden salir. No es la mayor cantidad de situaciones. Pero esta línea es importante y hay una línea provincial que es nuevita, que es la 148. La 148 estaba funcionando Neuquén Capital, parece que esa pala está ingresada ahora al área o el anillo que le llaman de comunicaciones, también es gratuita y es una línea de atención a las violencias, con lo cual es una línea que también puede usarse para denunciar alguna situación de trata dentro del marco de las violencias. Bueno,
cumplimos nuestro tiempo y bueno, es un tema para charlar tanto, hay tanto para decir, tanto para hablar, pero bueno, sepan que también ya sea Cintia, Cecilia, las pueden atender, habíamos dejado nuestro Facebook de la radio también el número al cual se pueden contactar con ustedes, lo reiteramos.
Sí, el teléfono de nuestra oficina es 424 835. Y estamos aquí en la ciudad de Zapala, en la calle Mitre y Avellaneda.
Bien, allí entonces el teléfono, el 424-835, la dirección que nos decía Cecilia. Bueno, Cecilia, Cintia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a vos, Nelia.
Allí estábamos entonces con las integrantes de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, Cintia Olivera y Cecilia Pérez Fugini. Pausa, ya volvemos.